From Pacifica, this is
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Funcionarios estadounidenses e iraquíes anunciaron que es probable que Saddam Hussein sea ejecutado este fin de semana. Ya se le avisó a sus abogados que recogieran los efectos personales de su cliente, y también es probable que el medio hermano de Hussein, Barzan al-Tikriti, sea ejecutado. Hussein perdió esta semana la apelación de su condena por su participación en el asesinato de más de 100 chiitas en la localidad de Dushail en 1982. El jueves, varias voces, incluyendo al Vaticano, la Unión Europea y Human Rights Watch, rechazaron la condena a pena de muerte. Richard Dicker, de Human Rights Watch, dijo: "La verdadera prueba de respeto a los derechos humanos se da cuando los derechos humanos de alguien que violó en formas indescriptibles los derechos humanos de millones de personas están en juego". Human Rights Watch y otras organizaciones afirman que Hussein no recibió un juicio justo. El número de estadounidenses que murieron en Irak ahora supera el número de personas que se sabe murieron en los atentados del 11 de septiembre. Según Associated Press, murieron 2.974 estadounidenses, uno más que la cifra oficial de los que perecieron en el World Trade Center, Washington y Pensilvania. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ahora están afrontando el segundo mes más letal del año. En lo que va de este mes, han muerto 77 miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses detuvieron en Bagdad a quienes, según dicen, son cuatro altos oficiales militares iraníes. Los iraníes fueron arrestados durante una redada cuyo objetivo, según las Fuerzas Armadas, era capturar insurgentes. Funcionarios estadounidenses no publicaron ninguna prueba de que los sospechosos estuvieran involucrados en atentados. Una de las redadas fue llevada a cabo en el recinto del líder chiita Abdulaziz al-Hakim, quien se reunió con el presidente Bush en Washington a principios de este mes. En otra noticia de Irak, el Pentágono anunció el martes sus planes de enviar 3.500 soldados adicionales a Kuwait para que estén preparados para ser utilizados en Irak. En Israel y los territorios ocupados, el sábado el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas llevaron a cabo su primera reunión formal desde que Olmert fue electo hace casi un año. Olmert prometió desmantelar docenas de los más de 400 cortes de calles israelíes en Cisjordania. También prometió entregar 100 millones de dólares en recaudaciones de impuestos que Israel le debe al gobierno palestino. Los funcionarios israelíes calificaron la acción como conciliatoria, pero el legislador palestino Mustafa Barghouti dijo que Israel no ha asumido sus obligaciones mínimas. Barghouti dijo:
"La reunión fue sumamente decepcionante. Fue mucho menos de lo que mucha gente y Sharon esperaban. En mi opinión, Olmert se comportó de una manera muy condescendiente. Está reteniendo 600 millones de dólares de nuestra recaudación de impuestos. Ese es dinero palestino, no dinero israelí. Y ahora solo quiere darnos 100 millones de dólares y quiere controlar cómo serán gastados. Este es un comportamiento condescendiente e inaceptable".
Mientras tanto, la frágil tregua que lleva un mes de duración es cada vez más inestable. Israel anunció hoy que reanudará los ataques contra militantes palestinos en la Franja de Gaza. El anuncio tuvo lugar luego de que un cohete palestino hirió de gravedad a dos adolescentes israelíes en la localidad de Sderot. Mientras tanto, soldados israelíes le dispararon e hirieron de gravedad a un agricultor palestino que estaba trabajando cerca de la barrera que separa a Gaza de Israel. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció planes de construir un nuevo asentamiento dentro de Cisjordania. Funcionarios israelíes dicen que el asentamiento albergará a 100 familias que vivían en la Franja de Gaza hasta que Israel retiró los asentamientos de allí el año pasado. Los planes violarían la promesa previa de Israel de congelar la construcción de nuevos asentamientos en virtud de los lineamientos apoyados por Estados Unidos. En Israel y los territorios ocupados, el grupo israelí defensor de los derechos B'Tselem publicó nuevas cifras que demuestran que las fuerzas israelíes mataron a 660 palestinos este año. B'Tselem dice que la cifra es tres veces mayor que en 2005 e incluye a 141 niños. Casi la mitad del total de muertos no había participado en actos hostiles. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para imponerle sanciones a Irán por su programa de enriquecimiento nuclear. Alejandro Wolf, representante estadounidense ante la ONU en funciones, dijo:
la búsqueda de Irán de obtener armas nucleares constituye una grave amenaza y exige declaraciones claras de este Consejo. Hoy estamos colocando a Irán en la pequeña categoría de países sancionados por el Consejo de Seguridad y le estamos enviando un mensaje inequívoco de que hay serias repercusiones por su continua despreocupación y desobediencia de lo que dice este organismo.
Irán rechazó inmediatamente la medida tomada por la ONU. Shabarat Zarif, el representante de Irán ante la ONU, dijo que Estados Unidos y sus aliados no habían leído las propuestas iraníes de negociar una solución. Shabarat Zarif, representante de Irán ante la ONU en funciones, dijo:
ahora es un secreto público que su único objetivo en las negociaciones siempre ha sido imponer y luego prolongar y luego perpetuar la suspensión de los derechos de Irán de acuerdo con sus líneas rojas, arbitrarias y fluctuantes. Encontrar soluciones nunca fue siquiera uno de sus objetivos.
En Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses afirman que asesinaron al líder militar del régimen talibán, Akhtar Mohammad Osmani, en el sur del país. El portavoz militar estadounidense, el coronel Thomas Collins, dijo:
Mullah Osmani es el líder talibán de más alto rango que hemos asesinado. Era el jefe de la operación militar talibán, por lo tanto su muerte es muy significativa y perjudicará a las operaciones del talibán. Sin duda reconstruirán su cargo. Pondrán a alguien en su lugar, a quien le tomará un tiempo ponerse al corriente. Pero Osmani era socio de Osama Bin Laden, Mullah Omar y Hekmatyar. Había establecido relaciones con figuras fundamentalmente en sus organizaciones terroristas. Así que reemplazarlo será muy difícil.
Un representante del Talibán desmintió las afirmaciones de Estados Unidos y dijo que Osmani sigue vivo. En una de sus últimas entrevistas publicadas, Osmani criticó la invasión estadounidense de Irak y Afganistán. Osmani dijo:
no somos terroristas. Estados Unidos utilizó eso como excusa para atacar a nuestro país, Afganistán. Pero aún, si su excusa es considerada correcta por un segundo, entonces, ¿por qué atacaron Irak? Estados Unidos dijo que tenía armas de destrucción masiva, ¿pero hallaron dichas armas? No, no las hallaron. Y martirizaron a miles de civiles. Pero Bush no tiene respuesta a este derramamiento de sangre y ahora utiliza excusas débiles, acusa a Saddam de ser un dictador cruel. Pero yo digo que el propio Bush es muy brutal. Es responsable de la muerte de miles de personas.
En Haití, al menos 9 personas murieron el viernes en una redada de la ONU en el barrio pobre de Cite Soleil. Este fue uno de los peores estallidos de violencia que Haití ha vivido este año. Las fuerzas de la ONU en Haití dicen que su objetivo eran bandas armadas. Docenas de personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños. Un residente de Cite Soleil, Alex Surin, dijo:
desde las 5 de la mañana han habido muchos tiroteos de la MINUSTAH. Muchas personas fueron asesinadas a balazos. Las personas no pueden salir a buscar algo para comer debido a los tiroteos. Están aquí para matar a todos los habitantes de Cite Soleil. Muchas personas aún tienen hambre aquí.
En Cuba surgen nuevas noticias sobre el estado de salud del presidente Fidel Castro. El martes, un cirujano español que examinó a Castro la semana pasada dijo que no tiene cáncer y que está de buen ánimo. Los comentarios de José Luis García Sabrido tuvieron lugar tras meses de especulación de que Castro padecía cáncer terminal. El gobierno de Bush recientemente predijo que Castro moriría en los próximos meses. El expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, murió a los 93 años. Ford asumió la presidencia luego de la renuncia de Richard Nixon por el escándalo de Watergate. Fue el único presidente que nunca fue electo a la presidencia ni a la vicepresidencia. En su asunción, Ford realizó una declaración que se volvió famosa: la larga pesadilla nacional ha terminado, pero perdonó a Nixon tan solo un mes después. Ordenó el retiro definitivo de los soldados estadounidenses de Vietnam y luego ofreció amnistía a los opositores al reclutamiento para la guerra de Vietnam. La participación de Ford en el genocidio de Timor Oriental es menos conocida y no aparece en el obituario del Washington Post ni del New York Times. Ford se encontraba en Indonesia el día antes de la invasión que provocó la muerte de 200.000 timoreses. Junto con el secretario de Estado Henry Kissinger, Ford le dio al dictador indonesio, el general Suharto, su expresa aprobación para lanzar la invasión. Presidente Bush salió de una reunión sobre Irak mantenida con altos funcionarios del gobierno, que fue realizada el jueves en su rancho de Crawford, Texas, con un mensaje ya conocido. El presidente dijo que necesita más tiempo para desarrollar un plan. El presidente Bush dijo:
tengo que realizar más consultas antes de hablarle al país sobre un plan. Obviamente, continuaremos trabajando con el gobierno iraquí. La clave del éxito en Irak es tener un gobierno que esté dispuesto a tratar con los elementos que hay allí que intentan impedir el éxito de esta joven democracia. Queremos ayudarlos a tener éxito y por eso continuaremos consultando a los iraquíes.
El vicepresidente Dick Cheney, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el secretario de Defensa Robert Gates asistieron a la reunión. El presidente también recibió algunas visitas inesperadas. La madre defensora de la paz, Cindy Sheehan, y otros cuatro activistas opositores a la guerra fueron arrestados en una barricada frente al rancho del presidente. Sheehan dijo que quería exhibir un aumento de la paz mientras la Casa Blanca avanza hacia un aumento de soldados en Irak. El hijo de Sheehan, Casey, murió en Irak en abril de 2004. En materia política, el ex senador y candidato a la vicepresidencia, John Edwards, anunció el jueves el lanzamiento de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2008. Edwards inició su campaña en el noveno distrito, Bajo de Nueva Orleans, uno de los barrios más afectados por el huracán Katrina. Edwards pidió tomar medidas para combatir el calentamiento global y poner fin a la pobreza en Estados Unidos. El ex senador también se pronunció en contra del aumento del número de soldados estadounidenses en Irak. John Edwards dijo:
y es un error, quiero dejarlo muy en claro, es un error que Estados Unidos incremente su presencia en Irak. Es un error incrementar abruptamente el número de soldados en Irak. Eso le enviaría un mensaje erróneo a los iraquíes y al resto del mundo sobre nuestras intenciones allí.
Edwards votó para autorizar la utilización de la fuerza contra Irak, pero ahora dice que fue un error. En California, se responsabiliza a un influjo de heroína muy potente proveniente de Afganistán del aumento de la adicción y sobredosis en Los Ángeles. Las muertes por consumo de heroína han aumentado un 75% en los últimos 3 años. Durante prácticamente el mismo periodo, la cantidad de heroína de Afganistán en el mercado estadounidense se ha duplicado al 14%. Miles de agricultores afganos fueron forzados a cambiar la producción de amapola tras la invasión estadounidense de Afganistán en 2001. Un portavoz del comisario del condado de Orange le dijo a Los Angeles Times que la heroína de Afganistán es la mayor amenaza en aumento en la lucha contra los narcóticos. En Nigeria, el número confirmado de muertes provocadas por la explosión de un oleoducto en Lagos el martes es al menos 269. A su vez, otras 160 personas fueron hospitalizadas con quemaduras. Una multitud de personas se había congregado para extraer petróleo de un oleoducto perforado por residentes armados. La mayoría de los cuerpos sufrió quemaduras que impedía que fueran reconocidos. El comisario de policía de Lagos, Emmanuel Adebayo, dijo:
la información que tengo es que un caño explotó. Enviamos policías allí para controlarlo y contactamos a la Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria para sacar el combustible de la fuente. Luego que lo retiren de la fuente, nos saldrá más combustible y apagaremos el incendio. La fuente fue cerrada.
La explosión ocurrió en una zona pobre donde viven personas de bajos ingresos y trabajadores temporarios. En las últimas semanas, los nigerianos tuvieron que hacer largas colas en las estaciones de servicio de todo el país debido a la escasez de combustible en la Empresa Nacional de Petróleo. En Somalia, al menos 800 personas resultaron heridas y otras miles fueron desplazadas en enfrentamientos entre combatientes islámicos y fuerzas que apoyan al gobierno somalí. El martes, el enviado de la ONU en Somalia, François Alonseni Fall, solicitó el inmediato cese del enfrentamiento. François Alonseni Fall dijo:
La crisis en Somalia ha aumentado peligrosamente a medida que las hostilidades entre el gobierno provisional y la Unión de Cortes Islámicas se expandieron en un frente de 400 kilómetros de ancho. El conflicto ahora involucra a fuerzas extranjeras y el uso de armas pesadas y aviones. La situación en deterioro en Somalia, sin duda, ha significado un gran golpe para los esfuerzos dirigidos a la pronta reanudación de las conversaciones de paz. El combate también aumentó la grave crisis humanitaria, provocando un mayor desplazamiento de las poblaciones. At the early resumption
of peace talks. Both sides have refused. Ambas partes se negaron a dejar las armas. Los soldados etíopes están en Somalia apoyando al gobierno. El primer ministro etíope Meles Zenawi dijo:
Tenemos una misión. Ya hemos cumplido con la mitad de nuestra misión. En cuanto terminemos la otra mitad, y no nos llevará mucho tiempo, saldremos de allí para que no tengan un blanco. Para que no tengan un blanco contra el cual luchar.
El Departamento de Estado dijo el martes que apoya el involucramiento de Etiopía en Somalia. En Somalia, las fuerzas que apoyan al gobierno somalí tomaron hoy el control de la capital, Mogadiscio, luego de la retirada de los combatientes del Consejo de Cortes Islámicas. Las Cortes Islámicas se retiraron sin haber lanzado un solo disparo. Entre las fuerzas que apoyan al gobierno hay milicias vinculadas a líderes militares locales y soldados enviados por el gobierno de Etiopía. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, reiteró los llamados al retiro de los soldados etíopes. A continuación reproducimos una conversación entre Annan y un periodista.
I would also appeal to neighboring countries.
También le pediría a los países vecinos que se mantengan al margen de la crisis de Somalia, que respeten la soberanía y la integridad territorial de Somalia.
¿Está instando la retirada de los soldados etíopes como la Unión Africana?
Ya hablé con el presidente de Etiopía sobre esto, y es fundamental que los países vecinos se mantengan al margen de esto.
La obra en la que aparecen escritos de Rachel Corrie, la activista por la paz estadounidense fallecida, fue censurada por segunda vez. La compañía de teatro canadiense Canstage anunció que cancelará sus planes de presentar la obra My Name is Rachel Corrie, Mi Nombre es Rachel Corrie, en Toronto. Corrie tenía 23 años cuando murió aplastada por una topadora israelí en Gaza en marzo de 2003. Este año, el New York Theatre Workshop fue noticia en todo el mundo cuando se retiró de un contrato para representar la obra. La compañía Theatre Workshop citó quejas sobre la crítica que realiza la obra a la política israelí en los territorios ocupados, y parece que preocupaciones similares provocaron la decisión de Canstage. En una entrevista con la revista Variety, un miembro del directorio de Canstage, Jack Rose, reconoció que no había leído ni visto la obra, pero afirmó: mi opinión fue que provocaría una reacción negativa en la comunidad judía. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.